Tenemos esta visión divina que se va a quedar en los próximos tres sermones. Entonces, esta es la introducción a esa visión divina que Daniel tuvo. Bien. Brian Chappell, mi amigo, me cuenta la historia del día que la amiga de él, Julie, recibió una llamada. Esta fue una llamada que le decía que el hermano de ella, de Judy, había sido asesinado. Yo sé que muchas de las historias, y yo sé que ustedes entienden y lo que se siente tener que un amigo o un familiar haya sido asesinado. Ustedes saben esas emociones que llegan ese día. Ustedes comprenden esa tristeza. Ese vacío en el estómago, el choque que se siente. Uno dice, no, esto no puede estar sucediendo, esto es lo que le pasa a la gente en los noticieros, pero no me pasa a mí, no le pasa a mi hermano mayor. Algunos de ustedes entienden claramente esta ira que llegó al corazón hacia el asesino. Y pueden imaginar la confusión que tenía Julie. Y la pregunta, ¿por qué ahora? Porque él sobrevivió a la guerra de Vietnam. Se había estado sanando de todo el trauma después de haber estado en una guerra como esa. ¿Por qué en este momento? Ya él profesó su fe en Jesús y tenía toda su vida cristiana por delante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en este momento lo asesinan? Y cuando uno ve la tragedia de todo lo que sucede en cada una de las vidas, uno se pregunta, tal vez lo mismo, ¿por qué todavía estoy cometiendo el mismo pecado una y otra vez? Porque es que estoy como tan atascado, tan atascada, porque es que me siento tan solo. ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué es que tengo tanto temor? ¿Por qué es que todo se está desmoronando en mi vida y en el mundo? Una de las cosas que nosotros hace para nosotros en Daniel, en el capítulo 10, es que él nos dice que cada conflicto terrenal refleja un conflicto celestial, una batalla que se libra sobre las personas como ustedes, como yo. Entonces, en Daniel 10, él retira la cortina, Dios quita la cortina y nos muestra la realidad espiritual detrás de todo, las fuerzas malvadas que están allí, detrás de cada cosa que está mal en nuestro corazón, en nuestro mundo. Pensando en Julie, la amiga de Brian, él escribe que de alguna forma, a través de toda la angustia, toda la aflicción, el dolor, Julie encontró la fortaleza para pararse firme. ¿Cómo? ¿Cómo podía ella encontrar esa fortaleza para pararse firme? Sino, ¿qué hizo? Se arrodilló y oró por la salvación del asesino de su hermano. ¿Pero cómo? En medio de tanto conflicto, ¿cómo es que ella pudo hacer esto? Y Daniel sí nos dice cómo. Es porque la mano fuerte de Dios sigue su corazón amoroso. Así es como en la mitad de este conflicto cósmico, nosotros nos podemos parar firmes con Daniel. Y este es el orden de nuestro sermón hoy. Él envió un mensajero amoroso, con un contacto amoroso, con una palabra amorosa. Entonces voy a leer la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce buñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia y he venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza del hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Señor, qué pasaje tan extraño, qué literatura antigua, Señor. Y nosotros sabemos que por tu palabra no es solamente es una parte de literatura distante, sino es algo que hoy se impacta en el siglo XXI, estos corazones. Nosotros nos relacionamos con Daniel. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones con tu amor, Señor, con la seguridad de tu fortaleza, de que tú peleas por nosotros, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Bien, entonces, antes de que les cuente del mensajero del amoroso del cielo, hay que tener el contexto. Entonces, en versículo 1 nos dice que es el tercer año de el rey, ¿verdad?, de Ciro. Eso significa que ha sido 3 años desde que los persas llegaron y destruyeron a Babilonia. Eso significa que fueron 2 años desde la primera ola de exilios israelitas. Reconstruyen su templo. Les dijeron, váyanse a su casa. Ese es el contexto. Y uno ve lo que Daniel está experimentando al principio de la historia y uno dice, pero ¿por qué, Daniel, estás tan triste? ¿Por qué es que estás así? ¿Por qué es que no comes? ¿Por qué no tomas vino? ¿Por qué ni siquiera utilizas ungüento? Ese es un detalle allí en el texto. Acordémonos que es un clima muy, muy realmente difícil. Se necesitaba para la piel. Entonces, ¿por qué tú estás haciendo estas cosas? ¿Por qué te estás quitando esto? Y la respuesta nos dice, él ya la había escuchado, y es, cuando ellos llegaron y empezaron a construir el altar del templo, tuvieron que detenerse porque sintieron que había obstáculos que venía de todas partes, había oposición. Entonces, ¿saben qué es lo que está haciendo Daniel? Él estaba allí mostrando solidaridad con el pueblo de Dios por lo que estaban pasando. ¿Sabe qué? Yo me voy a restringir para sentir lo que la gente en Israel están sintiendo allá. Por eso no carne, ni vino, ni ungüento. ¿Ustedes hacen eso? Hay una lección muy importante para nosotros, los del siglo XXI. Como yo les dije la semana pasada, es por nuestra unidad en el cuerpo de Cristo como cristianos que nosotros haríamos algo como arrepentirnos por los pecados con los que nosotros personalmente no cometimos. Nos vamos a arrepentir corporativamente y la unión en el cuerpo de Cristo también significa que nosotros le vamos a pedir a las Le vamos a pedir, todos conectados, todos sentimos sufrimiento con esos que están sufriendo. ¿Por qué? Es por lo que Pablo nos dice en Corintios 12, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros les duele. También en Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El regocijarse solo es triste y llorar solo también es triste, pero llorar con los que lloran y regocijarse con los que se regocijan, sentirse lo que los otros sienten, eso es algo hermoso, estar juntos incluso en esos momentos de desesperación. Entonces esto llega a la cristianidad del siglo XXI y dice: oh, no, es solo Jesús y yo. Esa es mi cristiandad. Somos Jesús y yo. No, así no es. Porque nosotros todos estamos conectados, iglesia. Aquí, los que estamos en el templo y en línea, todos estamos conectados en Irak, en China, en Indonesia. Todos estamos atrapados en esta batalla espiritual juntos. Entonces tenemos que actuar como si así fuera, porque así es. Entonces, bueno, hablemos de este mensajero celestial, porque ¿quién es el mensajero que aparece en el pasaje? Pero la respuesta es no, no se sabe. Muchos teólogos dicen, ah, bueno, de pronto este es el ángel Gabriel que se mencionó en el libro de Daniel antes, tal vez sea una cristofanía. Estamos hablando de Jesús preencarnado, tal vez sea él. Otros dicen que tal vez no es solamente un mensajero, sino varios mensajeros que aparecen en este pasaje. Los teólogos dicen que se ve en los primeros versículos, del 5 al 7, alguien que tal vez sea Jesús. Y la razón por esto es porque cuando se lee Apocalipsis 1 de 13 a 15, la escritura allí es muy similar a la escritura que acabamos de leer. Pero tenemos un problema. El problema es lo que ustedes me escucharon leer en la historia. Si es una persona, solo mensajero celestial, no es Jesús ni es Dios. Y lo decimos ¿por qué? Porque lo que se dice en versículo 13 y 14. Y porque no es ni Jesús ni Dios en el 13 y 14, porque dice Daniel, bueno, yo te iba a ayudar y me retrasé por el príncipe de Persia y tuve que pelear con este demonio, un ángel caído, y no pude ganar hasta que llamé al ángel Miguel. Entonces sabemos que ese no puede ser Dios, porque Dios es todopoderoso, porque él no necesita ayuda, porque él no necesita la ayuda de un ángel, pero el mensajero aquí dijo, que él necesitaba un ángel más fuerte, porque este conflicto era mayor de lo que un ángel podría manejar solo. Aquí hay otro aspecto bien importante para los cristianos del siglo XXI, como ustedes y como yo. Si uno mira el mundo alrededor, la familia, el sistema, y si uno siente como que el conflicto que hay allí es mayor que lo que usted puede manejar, usted no está loco. Realmente así es. Hay conflictos que tenemos que uno dice, yo no puedo con esto solo, no puedo sola. Porque nosotros, como personas del siglo XXI, nuestros instintos es explicar todos nuestros problemas en vida a través de una falla en el software o a través de psicología que no funciona o sistemas sociales corruptos o errores humanos. Y hacemos esto, ¿por qué? Para pensar, ay, bueno, si yo pudiera arreglar esto, ya se me van a quitar los problemas. Y no, falso. Hay mucho más del que tiene que ver con los problemas de uno de lo que uno puede ver. Y cosas así como la psicología que no funciona, errores humanos, sistemas sociales, todo eso se puede observar, pero eso no es toda la foto completa. La foto completa es que nosotros estamos en la mitad de este conflicto celestial que empezó en Génesis 3 entre Satanás, la serpiente, Jesús. Y allí hay estos seres espirituales que no podemos ver y francamente no los queremos ver. Ellos son los que están batallando en este momento, están en batalla y representan a Satanás y a Jesús. La historia, la foto es más grande de lo que uno piensa, de lo que uno ve. Hay una realidad espiritual que no podemos ignorar y tampoco podemos ignorar la realidad humana que observamos con nuestros ojos. Al decir que todo lo que observamos es hay un demonio debajo de cada roca o de cada computador que no nos funcionó, tampoco podemos hacer eso. Pensemos en la crisis actual con COVID-19. Esta es una crisis científica y es una batalla científica, es también política, económica, una batalla sociocultural con todo esto, pero también es una batalla espiritual. Y hay espadas y hay estrategias escondidas que el ojo humano no puede ver. En otras palabras, la descomposición de nuestro mundo es integral. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que el amor confortador de nuestro Dios es incluso más integral. Este mensajero amoroso, quien sea que sea este mensajero, es un mensajero amoroso porque él o ellos fueron enviados por un Dios amoroso, porque está allí. Ya escuchamos en versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. En otras palabras, Dios ha visto la desesperanza de Daniel en este conflicto cósmico y ha escuchado las oraciones fervorosas de Daniel y ha enviado ayuda. Solamente un Dios amoroso hace esto. Solamente un Dios amoroso viene a responder a nuestros débiles gritos por ayuda. Este es un mensaje amoroso que nos trae un contacto amoroso. Esta es una de las características de nuestro pasaje, porque esta crisis actual en la que estamos viviendo con estas medidas de distanciamiento social, en muchas formas nosotros, ustedes y yo, nos sentimos hambrientos por ese contacto, porque hemos podido eliminar todo este contacto saludable fuera de nuestras familias. Porque nos dicen, tenemos que tener distanciamiento social, no toque a nadie por fuera de su familia. Entonces yo con los dedos de mi mano puedo contar las personas a quien se ha abrazado por fuera de mi familia en los últimos 8 meses. Y eso es triste. Aquí incluso, mire, en el templo Hay una política de no contacto físico, todos separados. Debe haber una política de no contacto en el capítulo de Daniel. Todo lo que estaba impregnado con la santidad de Dios. Se siente esto porque la visión empieza en los versículos 8 y 9. Uno sabe lo que le pasa a los amigos. Están realmente aterrados, él se queda solo y está realmente abrumado con la grandeza y la santidad de Dios que se refleja en este mensajero que él envía. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Pum! Se desmayan. Eso es lo que describe. Él se cae en su rostro y dice que tiene su rostro en tierra. Ese es el poder de estar en la presencia de un Dios santo siendo una persona indigna. El resto de la Biblia dice que es realmente peligroso. Eso es absurdo. Incluso que lo toque, pero incluso con su rostro en tierra e inconsciente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el versículo 10? Daniel 10, 10 dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Este es el primer contacto. Párate, le dice el mensajero. He sido enviado a ti. Daniel empieza a temblar y se medio para. Muy probablemente la adrenalina en su cuerpo le está escuchando a este mensajero que le habla acerca de esta batalla celestial en la que estaba Miguel y que estaba con él y lo fue a ayudar. Y Daniel abrió su boca y ¿qué salió? Nada, no podía hablar. Entonces el segundo contacto es cuando él ve, en el versículo 16 dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido dolores. Y no me queda fuerza. En otras palabras, Daniel dice a este mensajero, pero ¿cómo es que vamos a poder conversar si estoy tan débil y estoy tan asustado? Y luego viene el tercer contacto en versículos 18 y 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate. Y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Tres contactos. El primero para despertarlo. O nuevamente, despiértese. El segundo para poder hablar. Y el tercer contacto es el que lleva e imparte paz, fuerza y valentía. El punto queda claro, ¿no? La fuerza para la batalla espiritual proviene de afuera de nosotros, incluso para eso y para cualquier cosa. Eso no es algo fuerte que nosotros tenemos que soltar. No, esto viene de afuera. Viene de nuestro Dios mismo. Tres contactos, ninguno merecido. ¿Por qué digo esto? Bueno, una vez había un periodista que estaba allí en la India y observó a la Madre Teresa haciendo lo que ella hacía, cuidando a los leprosos. Y el artículo capturó esta escena. El periodista vio a la Madre Teresa con estas úlceras que olían terrible y él discutió y dijo, no, yo no tocaría a ese hombre ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa lo escuchó y lo vio y le dijo, por $1,000,000 yo tampoco lo tocaría, pero yo sí lo haría por Jesús. Tres contactos. Ninguno se merecía. Pero de todas maneras, Daniel experimenta ese contacto amoroso de Dios porque eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. ¿Tú eres indigno? ¿Tú eres de los que no se puede tocar? Bueno, Hay un Dios esperando para darte este contacto saludable, amoroso. Esto es lo que Él hace. Él nos da ese contacto para los que somos indignos, para los que no se puede tocar. Se nos dice que la piel es el órgano más grande en el cuerpo humano y está diseñado para experimentar este contacto saludable. Y esto ayuda a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. Entonces, el contacto humano tiene estas señales con la oxitocina. Cuando hay este contacto, el cerebro dice cosas, dice, ay, me siento seguro, ay, puedo confiar en esta persona, no tengo que preocuparme de nada siempre y cuando yo esté abrazado por esta persona. Y esto es lo que Dios está haciendo a Daniel, Él está enviando a Jesús, Él es que es lo que hace, nos da este contacto saludable, amoroso, para que nosotros podamos sentir, estoy seguro. Con Dios, yo puedo confiar en Dios. Yo no tengo que preocuparme de nada porque ese es el contacto amoroso de Dios que se extiende a personas indignas como ustedes o como yo, quienes estamos atrapados en esta batalla espiritual cósmica. Bueno, Daniel tiene miedo, está débil, está solo, está en la mitad de este conflicto espiritual y ondula, que ondula a través de la historia humana. Viene el mensajero amoroso que viene con este contacto amoroso y ahora, ¿qué hace? Habla una palabra amorosa. La parte futura de este mensaje es lo que vamos a ver la próxima semana en capítulo 11. No sé cómo voy a predicar, pero haremos lo mejor posible. Pero quiero darles una muestra en versículos 20 y 21. El mensajero dice, Persia, la que reemplazó a Babilonia va a ser reemplazada por Grecia y este nuevo reino malvado va a estar en las manos de los seres espirituales. Ese es el mensaje que lo asusta a uno, pero que viene después la seguridad de Dios. No te preocupes, Dios está peleando por ti y tú vas a prevalecer. Por eso es que Daniel se puede parar firme en medio de este conflicto cósmico. Porque esto está escrito en el libro de la verdad. ¿Qué significa esto? Este es el plan eterno de Dios. Está conocido para Él, no es conocido para nosotros. Él entiende todo lo que va a suceder a nosotros, todo lo que nos está sucediendo, todo lo que ha sucedido y nos ha sucedido. Y nosotros no podemos entrar a mirar cuál es nuestro futuro. Y realmente eso nos asusta, saber cuál va a ser nuestro futuro, el no saberlo. No sabemos qué es lo que nos va a traer el futuro. Nosotros no estamos en control del futuro. Mire, esta semana en mi país, la mayoría de mi país estaba ansioso o miedoso por la incertidumbre, del proceso electoral. Y estamos hablando del cambio de presidente en los Estados Unidos. Uno de mis amigos escribe que Israel era el balón de la región, porque lo pateaban de este reino a ese otro reino, a ese otro reino, y con cada patada que venía, lo malo, cosas malas, porque había desplazamiento, esclavitud, cosas malas que les pasaban a las mujeres, a los niños. En otras palabras, la situación de Daniel era mucho más terrorífica que la nuestra. Aparte de eso, esto no es solamente actividad geopolítica, sino que hay un conflicto espiritual, puesto que el ejército de Satanás pelea contra el ejército de Dios. Tenemos unos recursos en esa batalla. Pablo nos dice en Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿saben qué? Dios nos dio es armadura y armas. Eso es lo que las cosas con que nos podemos defender. Pero hay que hacer, hay que pararse firme. ¿Y por qué es esto? Bueno, Primero que todo, nosotros no somos lo suficientemente fuertes para pelear esta batalla. Y segundo, tenemos que acordarnos de quién sí es lo suficientemente fuerte. Él es quien es fuerte para pelear por nosotros. Él es quien gana por nosotros. Y esa es nuestra única esperanza en esta batalla. El estar seguros de que Dios está peleando por usted le permite a usted pararse firme. Saber que va a haber victoria. Así usted se puede parar. Pero escuche, Dios es más que simplemente un guerrero poderoso en la batalla. La razón por la cual Dios pelea por usted es porque Él lo ama. Dios te ama a ti. El corazón lleno de amor de Dios es el que mueve su mano fuerte. Escuchemos en versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y luego en el 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Daniel? Daniel, te amo, párate firme. Daniel, te amo. Párate firme. Esfuérzate. Aliéntate. Esto es hermoso. Y esto nos dice a nosotros acerca del Evangelio, porque Dios no viene a nosotros y nos dice, oh, esfuérzate y aliéntate y estés en paz y luego te voy a amar. No, Señor. ¿Qué es lo que nos dice primero? Primero nos dice, te amo. Y luego respóndeme a eso. Es un mensaje consistente. Primero, Él nos ama. Ahora respóndeme. Esfuérzate. Aliéntate mientras que yo peleo por ti. Esas fueron las buenas noticias que le permitieron a Julie poder ponerse firme cuando fue asesinado su hermano. En ese momento, ella se devolvió a cuando ella era niña. Ya todos se habían acostado y había un teléfono ahí en el hall. El papá estaba levantado, pero él no sabía que ella estaba escuchando. Entonces el papá respondió la llamada. Todo estaba callado. Entonces el hermano mayor llamó desde Vietnam. Llamó y él estaba asustado, allá en la mitad de la guerra, estaba bravo, tenía ira, tenía confusión porque no entendía ese conflicto en el que él estaba peleando allá en Vietnam y él está hablando a su papá porque todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que David, el muchacho que estaba allá en Vietnam, paraba como para tomar aliento, el papá le decía, te amo, David. Y unos minuticos después, nuevamente, te amo, David. Otros minuticos después, mientras él tomaba aliento, el papá le decía, te amo, David. Eso fue todo lo que el papá dijo en esa llamada. ¿Por qué? Porque el papá sabía que lo que iba a mantener a su hijo durante los horrores de la guerra era la seguridad de su amor. A medida que continuamos leyendo las escrituras, cuando llegamos al Calvario, ese fue el día de la batalla. Jesús iba allí a la batalla. Fue la culminación de este conflicto entre Satanás y en el momento en que Él murió para expiar nuestros pecados, Él fue allí al talón para aplastar la cabeza de Satanás. Ese fue el día que para nosotros, a través de la batalla, ya estábamos en esta trayectoria de victoria sobre el pecado, Satanás, tristeza y muerte. Si ustedes creen en Cristo, ese es su futuro. No importa lo asustados que están, no importa en cómo estemos en este mundo, ese es su futuro. Pero ¿saben qué? La mano de Dios se mueve por el amor de su corazón. Ese día en que murió Jesús no fue solamente batalla, ese fue el día en que nosotros nos ac se nos acordó, hijo, te amo, hija, te amo. Mira lo mucho que te amo. Párate firme mientras que yo peleo por ti. Párate firme mientras que yo gano. Párate firme porque yo te amo. Señor, te damos gracias por este mensaje de amor. Muchos de los dioses en el mundo antiguo, estos dioses, eso satisface el corazón, saber que tú eres el que ama a personas como nosotros. Fortalécenos, Señor, a partir de ese amor que tú nos das, Señor. Eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos.